Guardianes de la Memoria, un podcast de historias de vida para recordar. Con Arián Caballol, Alessandro Coporán, Bruno Fontanals y Valeria Rida Ruiz.
¿Qué memoria de nuestra vida conserva un objeto? ¿Qué dicen de nosotros los objetos que guardamos, que conservamos, que olvidamos, que perdemos? ¿Cuántas historias anónimas, pequeñísimas, aparentemente insignificantes, no vemos de lo deprisa que vamos?
En este episodio de Guardianes de la Memoria, nos paramos, nos detenemos y observamos al objeto y a su dueño, y a la historia que comparten.
Hoy damos la bienvenida a Paco, de 75 años y vive en Madrid. Hola Paco, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Paco nos ha traído una foto sobre una montaña que parece una montaña bastante alta. Deduzco yo que a lo mejor ha podido acampar en ella. Paco, cuéntanos, ¿cuándo ocurrió esto?
Bueno, la foto que he traído yo es una foto que se puede decir que cambió mi vida. Es decir, es una foto sobre la entrada del Parque Nacional de Ordesa. Es el Dorsal de los Mayos. Esto ocurrió en el año 1964, más o menos. Yo tendría entonces 14 para 15 años. Y bueno, salíamos a la montaña.
¿Quiénes salisteis?
Pues fuimos un grupo de 5 amigos, que en aquel momento hacíamos montaña, que en aquellos días o en aquellos años era muy distinto a la montaña que se hace ahora.
¿De qué os conocíais el grupo de amigos?
Nos conocimos en la montaña y desde entonces parecíamos que nos conocíamos de toda la vida. De hecho, son las mejores amistades que yo he tenido y que sigo teniendo. Porque se dice en montaña que uno que ha estado escalando y atado una cuerda, esa amistad siempre pervive. Y de hecho es así, tú cuando escalas, yo he escalado, te estás jugando la vida con él. Si uno fracasa, fracasan los dos. A la mayoría de nosotros no nos gustaba como aquel entonces los bailes, los guateques y todo esto. Es decir, nos gustaba pues una cosa que en aquellos momentos pues estaba casi prohibido en la sociedad, y era salir a la montaña. Entonces nosotros decidimos, pues nada, vamos a Guadarrama y ¿dónde nos vamos de vacaciones? A ir al Pirineo no eran aquellos como aquí salir a Guadarrama, y era complicado salir a Guadarrama, pues imagínate salir en aquel momento al Pirineo. Era la entrada del Pirineo.
¿Y qué pasó ese
pues,
día?
Pues más o menos tuvimos que preparar una expedición. En aquellos años, te estoy hablando de los años 60, ahora te colocas en 4 o 5 horas, estás justamente en Francia ya, y si te dejan ir más de frío, estás en menos. Nosotros en aquella época se tardaban 3 días en verano y en invierno no llegabas. Tenía que coger en Madrid un tren por la noche, tenías que hacer noche en Zaragoza, esperar el canfranero, ir a Sabiñánigo, y de Sabiñánigo había solamente un coche que subía a Torla. Y si no, pues tenías que apañarte y tener que subir a dedo o a taxi. Entonces, que nosotros llegamos allí y claro, vamos a la Pedriza, que llevamos pues comida con mamutos de 40 kilos, un material de escalada que, vamos, no era como el de ahora, era súper pesado. Llegamos allí creyendo que era pues como el que iba a subir a Pedriza o a Peñalara. Claro, cuando vimos ese pico que lo has visto, con el Gallinero, el Tozal, al otro lado Francia, la Brecha de Ronaldo, se nos cayó el alma a los pies. Empezamos a mirar para arriba, has visto las paredes que hay, empezamos a mirar para arriba, para arriba, para arriba, y dijimos, coño, y ahí tenemos que subir nosotros. Vámonos porque ya hemos vuelto. Total, que con todo ese peso, con ese peso, pues vamos, pues ¿a dónde nos vamos? Hicimos todo el camino de Ordesa. Pues ya no iba bien con todo ese peso, pero cuando te metías ya cuesta arriba, decía, joder, que esto no es Guadarrama. No es ni parecido. Bueno, llegamos a Gori, y Gori, claro, tú has llegado al refugio, pero de Gori te quedan todos los glaciares, el Perdido, la En aquella época hasta había nieve, ahora ya lo pintan de blanco y ahora decimos que hay mucha nieve. Por desgracia, nos estamos cargando los glaciales, nos estamos cargando todo. Y bueno, pues allí, con los macutos subiendo, vimos ahí, llegamos, subimos al Perdido, a Monte Perdido. De ahí pasamos justamente por la brecha del Orontanto, atravesamos a Francia. Vimos lo que es la cascada de Gavarnie, que es la más grande de toda Europa.
Nos sorprendió mucho, ¿no?
Vamos, pero eso a la vez que nos sorprendió, cada vez que nos metíamos más en la montaña, todo nos gustaba más. Y entonces nos teníamos deseos de volver, de terminar allí y volver. Y bueno, a partir de ahí, ya se puede decir que se inició toda nuestra montaña de guías. De ahí vinieron grandes escaladas que hicimos en Pirineo, en Alpes. Y bueno, esa fue una de las fotos que yo siempre recuerdo, porque esa se puede decir que la iniciación del cambio de mi vida. Es decir, a mí mi vida pues no me llamaba la atención. Es decir, Madrid yo me aburría, las discotecas no me gustaban. Empezamos a hacer los grupos, escaladas. Bueno, mis compañeros han sido guías de allí de Alpes, han creado muchísimas rutas de montaña. Uno de ellos acaba de fallecer en estos momentos, con el Piolet de Oro, que ha sido uno de los que inició toda la guía de la montaña allí, lo cual le rindo un homenaje. Él se llama Julio Armesto. De todos los que fuimos allí, que se quedó aquí en Madrid, fuimos yo y otro compañero. Los demás, todos se fueron allí de guía y han sido guías y abriendo guías en el Pirineo y por toda esa zona.
¿Y al final cuánto tiempo estuviste en la montaña?
Aquella vez estuvimos, me parece que eran 15 días, lo teníamos que cortar y apañarnos en el trabajo. Entonces, en aquel entonces se trabajaba hasta los sábados. Teníamos que pedir permiso, buscar los permisos para irnos. Yo procuraba ir en primero de junio o septiembre. Y si me iba a Pico de Europa era septiembre. En septiembre para ir al Pirineo, te hablo de antes, ahora como ha cambiado todo el tiempo, era muy mal tiempo porque empezaban las primeras nieves, eran peligrosos. En cambio, en Pico de Europa era todo lo contrario. Pico de Europa es mejor tiempo para escalar, cuando menos llovía era septiembre.
Y volviendo a tu aventura con tus amigos, ¿hubo un momento en el que sentisteis miedo o rechazo de vamos a volver porque esto no lo vamos a poder subir? ¿Cómo?
No, es decir, no fue miedo, es decir, fue que vimos aquello, que esperamos una cosa completamente, esperamos, pues como ves tú aquí, cuando vas a Pedriza puede ser el Yermo, si quieres hasta como pueda ser Peñalara, unas pedras, no, que vimos ayer unas paredes completamente verticales, pero lo que nos atrajo es todo lo contrario, es decir, nos atraía. Si este año no podemos subir porque no estamos preparados, volvemos el siguiente, y de hecho hemos vuelto.
Pero tenía su dificultad.
Sí, en aquel momento era dificultad, porque a nosotros nos dijeron, hay que ramasear, y bueno, yo te digo, ¿sabes tú lo que es ramasear?
No.
¿No, verdad?
Sí, no.
Pues una cosa parecida nos pasaron a nosotros. Ramasear es bajar como si estuvieses esquiando, es decir, apoyándote, y entonces el pie lo utilizaron de bastón.
Las herramientas que utilizabais entonces no son igual de modernas a las que se utilizan ahora.
No, entonces escalaba con cuerdas de 60, los mosquetones pesaban, no era como ahora. Tenías que llevar la comida tú, era comida, y generalmente en aquel momento era todo lo contrario a lo que se dice ahora. Tenías que llevar el bote de sardina, que era oficial, la lata de sardina en las montañas, tenías que llevarte tus botes de judías, y a lo mejor te habla de llevar los gel, la alimentación es completamente distinta, es decir, meterte en una vía larga que te puede ir a un día, como puede ser la gamba o algo así, ahí era casi más peligroso el peso que llevabas que la escalada. Tenías que mirar mucho la comida y la alimentación que tenías que llevar. El alpinismo que se hacía o la montaña que se hacía en aquel entonces no tiene nada que ver con la de ahora.
¿Vosotros sabíais que ibas a estar 15 días, entonces os llevasteis comida suficiente?
Sí, nosotros llevamos 15 días, nos tuvimos que apañar. A nosotros nos decimos, ¿qué llevamos para comer todo? Que tuviese alimento. Y yo me acuerdo que dijo uno, la ovomaltina. Y dijimos, ¿y eso qué es? Pues es una cosa que tomaron, que toman las embarazadas. Pues ala, 20 botes de ovomaltina, para... Pues era como el colacao, vamos, aquello. Y bueno, después los botes de fabada, porque entonces decía que no es como ahora, que ahora para escalar hay que estar fino o delgado. Entonces se decía que para mantener había que ir, si veis fotos de aquel entonces, la mayoría eran gente o como era, de peso, es decir, pues tenías que tener muchas grasas, porque se entendía en aquel entonces de que las grasas era como si fuese una persona que estaba invernando.
Sí.
Y entonces era lo que te daba el cuerpo, ahora es todo lo contrario. Ahora tú, bueno, ahora se hacen muy distinto. A mí, por ejemplo, la escalada de rocódromo no me gusta, nunca me ha gustado. En cambio, a mí la escalada vertical en la alta montaña me apasiona. Es decir, verme colgando con los buitres, los pájaros o las águilas a mis pies, te sientes el dios del mundo.
Todo este tiempo que tú empleabas en la montaña, ¿Para ti suponía una conexión especial con ella?
No, lo que pasa es que la montaña, todo el que la ha hecho, se ha tomado como es una religión. Y de hecho, más o menos es así, es una forma de vivir.
Guardianes de la Memoria.
Un podcast de espacio abierto, Quinta de los Molinos.